Enrique Shaw, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente, un programa más de Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Las vías de comunicación son a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, nos envían un mail al info@radioamadeus.com.ar. Las redes oficiales de Enrique Shaw son Instagram, Facebook y el canal de YouTube. En los tres tienen que colocar Enrique Shaw Oficial. Su página es www.enriqueshaw.com. Vuelvo, como siempre, a repetirles que la palabra yo se escribe S-H-A-W. Muchos de ustedes me estuvieron mandando mensajes pidiéndome la letra del tango de Enrique Shaw, la cual se las vamos a estar enviando. Realmente un tango dedicado a la vida del venerable Enrique Shaw.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo Dios. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros. Todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
todos los viernes tenemos la columna de cartas de Enrique y Cecilia, realizada por Sara Crito de Eiras, la nieta de Enrique. Y también nos comenta sobre una actividad que se va a realizar muy pronto.
Hoy en esta columna los quería invitar a una presentación del libro de cartas de amor entre Enrique y Cecilia. El próximo jueves 17 de marzo a las 18:30 en el Colegio San Pablo, en la Rea y Melo.
Podrán conocer a Sara Crito de Eiras, conocer el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, y a su vez también van a tener la posibilidad de que Sara Crito de Eiras pueda firmar los libros.
Y les voy a compartir hoy unos textos que hablan de su meta de construir una familia. Ellos supieron desde muy jóvenes proyectar su vida matrimonial, orientando sus elementos a un proyecto de vida juntos. Entrelazaron la dimensión humana y divino en este proyecto matrimonial. Es un modelo este matrimonio donde Cecilia decía que habían sido tan, tan felices con Enrique. Pero esto lo charlaron, lo acordaron, lo consensuaron desde el noviazgo. Y así ya a los 20 años decía: en ciertos momentos me siento con la misma inquietud que sin duda en algún momento de su obra han de sentir los artistas. Y me siento con ganas, energías y capaz, por cierto, con tu indispensable ayuda para crear, aunque solo nosotros y nuestros hijos puedan verlos, un matrimonio perfecto. Curioso y todo, es de las cosas más serias que te he escrito en mi vida. Te quiero, Cecilita, como no creo que nadie conscientemente pueda superarlo. Que Dios te bendiga. Ellos no querían quererse así nomás, como tantas parejas que ellos veían con cierta desconfianza e infidelidad. Ellos querían ser fieles, renunciar al resto de los mortales para hacerse felices mutuamente. Y así también Enrique le escribía ya a los 21 años a Cecilia: el mar me descansa casi tanto como estar contigo, con una diferencia: cuando te tengo a mi lado me olvido de todo y el mar me hace trabajar la imaginación. Sas, he pasado casi 15 minutos pensando en una sola palabra, tu nombre, Cecilita. Te confieso sin ambages que me siento muy enamorado y muy feliz. A veces quisiera que todo el mundo lo supiera, que te conocieran y me envidiaran. Ambos nos extrañamos, te lo aseguro. Tomémoslo como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantizarnos nuestra futura felicidad. Esto último no lo dudo en lo más mínimo. Será nuestra máxima obra de arte. Te quiero muchísimo, Enrique. Es decir, ellos se propusieron construir una obra de arte. Así como los arquitectos se proponen y diseñan un edificio, ellos diseñaban qué es lo que querían. Decían que su amor se parecía a los rayos del sol que pasan por los vidrios altos de una catedral gótica, que eran profundos, tanto que se quisieron, tanto que confiaron en el uno en el otro y en Dios, que tenían una confianza absoluta para ellos lograr la paz y ese crecimiento, ese desarrollo de las personalidades. Cecilia fue elegida entre todos los empresarios de Argentina para entregar un regalo a Juan Pablo II en el Luna Park. Esta semana en que se celebró el Día de la Mujer, entre todos los empresarios argentinos fue elegida una mujer, Cecilia Bunge. Ellas la votaron cuando vino Juan Pablo II de visita a la Argentina y ella fue quien entregó como empresaria el premio en representación de todos los empresarios y empresarias argentinas. Así que un ejemplo de mujer que fue promovida y tan querida por su novio y su marido Enrique, que también construyeron la familia y valoraron lo que ello significaba. Los dos habían perdido a sus madres de muy chiquitos, entonces valoraban lo que era el matrimonio. Le decía él a ella, en el 42, a los 21 años, vivían en Argentina ambos, pero él viajaba mucho por su trabajo en la Marina. Me siento en ebullición, pero de esas que se producen solo en el centro de la tierra, de las rocas. No por lo duro y frío, sino por ser el calor necesario para forjar la seguridad en las propias obras. Roca, que es la base de toda acción creadora, y créeme que siento el nacer de una familia. Ahora que se ve que la mayor cantidad de las decisiones se toman por razones emocionales, bueno, ellos sentían ese cariño enorme y también lo fomentaban creyendo en ese tipo de relaciones que ellos tenían para aumentarlas. Y le decía también, francamente, no sé de dónde me vienen tantas inagotables energías para hacerlo, quererte, pero en cada instante siento cómo aumentan, cómo brotan con más fuerza, créeme. Siento el nacer de nuestra familia. Un gran, gran beso como si estuvieras en tu lugar. Tuyo, Enrique. Qué cariño tan profundo, ¿no? Decía él que él trabajaba con más energías cuando pensaba y recordaba a ella. Como que se sentía más pleno, más maduro. De hecho, muchas veces le comentaba sus temas de trabajo, le leía alguna carta para sus jefes, porque le interesaba mucho la opinión de su novia y mujer. Y acá esto que les comentaba de los rayos de amor, que eran como si fuesen esos rayos de sol. Él decía que las emociones son como la masilla que sujetan el vidrio de una ventana. Y todo vidrio de toda ventana sirve para ver a través de ella. Pero ¿cuántos tipos de ventanas de rayos de luz que por ellas pueden pasar? Y entonces ellos se proponían que, como había tantos tipos de relaciones, y a veces con baja densidad de amor, ellos se propusieron que su rayo de luz, su amor, sea majestuoso, de intensidad que deslumbre, fuerte, como la fe de aquellos que en épocas muy anteriores dedicaron a construir esas catedrales que, que desde arriba se ven tan lindas y que en esa época no tenían la posibilidad ni de aviones, helicópteros, drones para poder gozarlas y admirarlas. Y después le decía que ambos estaban muy por arriba del amor superficial que trataba un artículo de una revista. Cada día te quiero más. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Tal vez por el sentimiento de construir con tu colaboración una obra imperecedera. Y también un pariente le decía que se divierta, que salga, que como tenía 20 años se había divertido hasta ese momento poco. Y él decía, puede ser que sea así, pero de todos modos pienso divertirme y mucho, pero contigo. Y cómo también se dan cuenta que hay mucha gente que no creía en el amor, como los cínicos, o que por ejemplo no la mime demasiado para que, digamos, no se engría, pero él, aunque sabía que Cecilia era hija única, le tenía una fe inmensa y se complementaban tan bien, ¿no? Él decía que ella era mucho más inteligente que él y por eso no seguía los consejos que le daba la gente, como de hacerse desear y cosas por el estilo, porque quería un amor verdadero, confiado, pleno, que como decía Cecilia, lo lograron. También recibió una gran presión del medio ambiente de no casarse. Por ejemplo, su papá le escribía que era inconveniente casarse no habiendo tenido experiencia, porque las preocupaciones ya vendrían solas y que entre tanto goce de la vida, que sueñe. Él decía que, bueno, que gozaba con sus amigos, con la naturaleza, cuando navegaba, nadaba, galopaba, pero no se arrepentía y quería dedicar a pensar y a vivir un futuro juntos con la bendición de Dios. Y se dan cuenta de que estaban creando una familia, la más duradera de las obras humanas. Y por eso le dedicaban esas energías, ¿no? A conocerse, a profundizar, a contarse las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales. Y se dan cuenta que tenían que luchar, que no era todo color de rosas. Decía que Enrique, terminé con Mr. Churchill. Nosotros también tendremos que pelear, Cecilia, en el sentido literal de la palabra. ¿Alguna vez has pensado en ello? Estamos creando algo nuevo. Todavía no sé bien qué, pero tengo la sensación del esfuerzo, del dolor, de la emoción de la creación. ¿Lo compartes ya? No sé si afortunadamente o no, pero el hecho es que no soy un muñeco salvo cuando estoy contigo, le decía a Cecilia, ¿no? Porque la quería hacer feliz, que sea feliz ella. Y qué lindo que tenían esta meta, ¿no? De crear algo nuevo, ¿no? Destruir o devagar o andar esclavo de las sensaciones y goces pasajeros, sino que querían realmente construir una familia. Y creían en la fuerza de su amor, como le decía Cecilia Enrique, ¿no? La fuerza de nuestro amor, que eso tenía también con la gracia de Dios. Y estaban agradecidos a Dios que les había dado este camino, ¿no? Del matrimonio, de esa vocación humana, queriéndose como se querían, lo máximo posible. Y decían que, por supuesto, que iban a hacer sacrificios, porque todavía no estamos en la patria definitiva, que es después de la muerte, que a todos nos va a tocar. Pero la tentación de purificarnos como el oro en el crisol, como decía Santa Teresita. Y así el amor continuará. Los dos ya fallecieron. Si viviesen, tendrían en Argentina 101 años Enrique y 100 años Cecilia. Y a pesar, bueno, de haber fallecido, continúa ese amor tan grande que se tuvieron. Finalmente, creo que el ambiente lo haremos nosotros, no necesitando ir a buscarlo o inventarlo. a veces desde un punto de vista muy, pero muy egoísta. El matrimonio es un egoísmo de a dos, dijo no sé quién. Me da rabia pensar que la guerra nos puede afectar, te puede afectar. En ese momento estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial. Hoy que estamos viviendo esta guerra entre Rusia y Ucrania, recemos, recemos mucho por ellos, como hacían ellos en ese momento. Y decía que si los dos colaboraban con Dios, Dios los iba a favorecer de algún modo. En esos años de vida que tuvieron juntos y en la eternidad de querernos como se querían y que tenían por delante, ¿no? Ya ellos consideraban que iban a tener esta eternidad. Y también se propuso, con respecto a los hijos, que Dios mediante no descuidaré la educación de nuestros hijos bajo el pretexto subconsciente de trabajar por ellos. Él había sufrido, ¿no?, que su padre trabajaba muchísimo y como no tenía mamá, esa falta de familia, y por eso disfrutaba muchísimo estando con su familia y quería hallar ese equilibrio que es muy, muy, pero difícil entre, bueno, el trabajo y la familia, dando prioridad a la familia. Por eso consideraba que tenía un compromiso muy importante todas las noches en llegar a comer con los suyos y no, digamos, dedicar tiempo extra a un trabajo que tal vez no iba a ser mejor por quedarse media hora más, como él mismo se lo propuso. Y bueno, los quiero dejar y esperar el próximo 17 de marzo a las 18:30, como decía al comienzo, en el Colegio San Pablo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Rey Melo, a la presentación de este libro donde se va a contar sobre esta historia de amor, estas cartas entre Enrique y Cecilia. 17 de marzo, 18:30, en el Colegio San Pablo de Cava.
Gracias, Sarita, por esta columna que siempre es tan hermosa, tan motivadora y tiene todo el sentimiento, no solo de Enrique y Cecilia cuando se escribían las cartas, sino que también el sentimiento que transmitís cada vez que nos hablás de tus abuelos. Recuerden, se tienen que inscribir, manden un WhatsApp al 11 30 98 1000, o si no, nos escriben en info@radioamadeus.com.ar y les vamos a estar nuevamente mandando la dirección y el link para que puedan anotarse y puedan participar. No, ahora nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estuvimos mirando los videos que vamos subiendo de todos los programas en el canal de YouTube Gedamsky Gestión Integral. También lo pueden encontrar todos los programas en YouTube directamente, colocando Enrique Yo Camino a la Santidad. Hemos encontrado algunos comentarios muy bonitos y bueno, se los voy a leer porque realmente es lindo compartirlo. Uno de ellos no tiene nombre, pero dice: soy del barrio de Belgrano, trataré de asistir a alguna de las misas. Dice: hermoso el programa de Radio Amadeus, siempre lo escucho, muchas gracias. Y el otro de los mensajes dice, es de Isaac Súa: gracias por el video, creo que este hombre me ha dado un nuevo sueño por el que vivir. Bueno, gracias por los mensajes que nos van dejando y que nosotros los podemos compartir con todos ustedes. En una conversación, hablando de Enrique, con Sara, yo, su hija, me comentaba que hay muchos artistas que están haciendo obras con representación del rostro de Enrique, de la figura de Enrique, y están haciendo obras de arte, pinturas, esculturas, vitró. Vamos a escuchar lo que nos contaba Sara, muy contenta sobre estos artistas que sin ningún interés están haciendo estas obras maravillosas. Y en este mes de la mujer, pensando en tantas mujeres que podríamos destacar, nosotros, a través del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, queremos homenajear a Cecilia Bunge. ¿Pero quién era Cecilia Bunge? Era una mujer de destacada trayectoria en el ámbito empresarial y social. Hija del fundador de Pinamar, el arquitecto y urbanista Jorge Bunge. Se casó a los 17 años con Enrique Yo, con quien tuvo 9 hijos, 34 nietos y 19 bisnietos. Cecilia se hizo cargo de la firma familiar Pinamar S.A., que creó una ciudad balnearia ornada por pinares. Al poco tiempo de enviudar, en 1962, cuando sola debió llevar adelante su familia, además de volcarse al ámbito profesional. Mujer emprendedora y decidida, Cecilia Bunge de Yo ocupó la presidencia del directorio de la compañía por más de 40 años hasta su muerte, que tenía un cargo honorario. También tuvo responsabilidad en la conducción del Plaza Hotel. Respetada y querida por todos, su espíritu inquieto la llevó a estudiar inglés y francés. Idioma, este último que era como su primera lengua. Además, fue una excelente bailarina, nadadora y amazona. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Jesús María y asistió a la Escuela Superior de Bellas Artes para perfeccionarse en algo que la apasionaba, que era la pintura. Más allá de su intensa actividad empresaria, Cecilia Bunge supo desarrollar un perfil benéfico que la llevó a ser miembro de la Fundación Fleni, de Cáritas Argentina, de la Acción Católica y de la Sociedad de Beneficencia. Además, presidió la Fundación Elsa Yo de Pearson, fue directora de Casa Foa y socia vitalicia de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE. Representó al gobierno argentino en el Congreso de Laicos en Roma y fue presidenta nacional de la Liga de Madres de Familia. Dirigió la revista Vivir en Familia, En 1998 recibió un reconocimiento de la Fundación Conex por su labor. Con su esposo fundó una familia numerosa, signada por el cariño, la alegría y otras virtudes cristianas, encarnadas con naturalidad en la vida diaria. El 11 de abril de 1987 fue elegida para entregar un recuerdo a Juan Pablo II en su reunión con empresarios en el Luna Park. ¿Qué les parece si escuchamos desde la misma voz de Cecilia cómo recordaba a Enrique, su esposo?
Pero el empresario responsable también se toma tiempo para dejar puede agregar en el calor de su hogar. Allí lo envuelven el amor de Cecilia y sus hijos.
Era muy simpático, muy alegre, como los chicos. Era sumamente alegre. Le gustaba estar con criaturas.
Él disfruta de ese nido alborotado y revive sus propias travesuras de la infancia, jugando con cada uno de sus hijos.
Vino la guerra. Enrique ya había pensado en dejar la marina porque él quería ser el obrero. Tenía demasiado trabajo. Primero que estaba solo en Rigoló y después estaba en Tonquist y en las empresas de Tonquist. Y en el banco Shaw, en aquella época así se llamaba, que era de su padre. Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, bueno, como si no tuviera esa pesadilla delante. Y programando y pensando y actuando.
El canal de Pinamar le hizo una nota a Elsa Shaw de Canale, hija de Cecilia y Enrique, donde se resalta que en esa época ella fue una gran empresaria en un mundo de hombres.
Ha sido una mujer muy importante para Pinamar, creo que lo sabemos todos, pero también para la Argentina, porque ha incursionado, ha sido una mujer empresaria en tiempos de hombres.
Sí, así es. Ella tenía toda esa polenta, esa fuerza y bueno, nada, ella decía al principio un poco tuvo algún problema por ser mujer, pero después cuando mostró su valor, su talento, su audacia, creo que eso calmó un poquito los ánimos de cualquiera que se le quisiera pisarla, no podía. Mamá iba siempre adelante con mucha fuerza, tuvo una vida dura y eso la templó su carácter para poder después lo que le tocó hacerlo y con fuerza y valentía.
Doña Cecilia, de golpe, ¿podríamos decir que tuvo un quiebre en su vida a los 40 años? ¿Qué pasó antes de los 40 y después de los 40?
Bueno, se murió Jorge Bunge, su padre. Enrique, su marido, Enrique y yo, ella estaba enfermo de cáncer, pero bueno, tomó un poco las riendas de Pinamar el tiempo que pudo, porque 10 meses después también falleció él. Entonces, mamá decía, bueno, no estaban bien económicamente, no estábamos bien económicamente, y entonces decía, me pongo a llorar o salgo y salgo a combatir, a meterme en esto.
Hasta ahí una mujer que era esposa, hija, en este caso una persona muy importante, como fue Jorge Bunge, pero además madre de 9 hijos.
Sí, eso tuvo... Ese tema es un tema muy puntual, que el ser también madre de familia numerosa también la hizo, la fue preparando para, porque es una empresa familiar, ¿no?
Bueno, claro.
Por supuesto que con su marido era más fácil que estando sola. Después ella también trabajó mucho en obras bien común. Ella siempre decía, la mujer es como que desde siempre trabajó mucho por hacer cosas buenas para la sociedad, pero sin cobrar un peso. Entonces es como que no estaba visibilizada. Y bueno, a ella le tocó en ese momento una cosa muy, muy dura, muy difícil. Un hermano de su papá le dijo, en la vida siempre hay que luchar. Y bueno, ella supo, como ella dice también, mi trabajo de empresaria fue saber elegir la gente que me acompañó, que fue gente de mucha confianza y que se portó muy bien con ella. Y así pudo empezar a trabajar y a meterse en algo que ella ya conocía, porque su padre dice que no dejó nada escrito. Bueno, en verdad mamá era muy inteligente, uh-huh, y creativa también. Tuvo también el apoyo de Jorge Enrique, mi hermano mayor, pero fue como que ella dice que le impresionó mucho una vez que vino y se dio cuenta que una hectárea entera, más o menos, estaba los pinos habían sido comidos, los pinitos habían sido comidos por las hormigas y nadie se había ocupado de eso. Entonces dice, acá hay algo que está fallando en la sociedad. Y en ese momento fue cuando vio, claro, por diferentes cosas, que no se estaban ocupando y que más bien había todas unas cosas medias extrañas. Entonces pidió la renuncia, no a todos, pero a casi todos del directorio, y ahí es donde ella puso a la gente de su confianza. Así que, bueno, después estar al frente es diferente que estar escuchando, ¿no?
Claro, claro.
Ya tenía dentro los genes fuertes, y el apoyo implícito de su marido, que siempre le decía, vos tenés que ser diputada o ocuparte de Pinamar. La realidad de Pinamar dependía de ella.
Totalmente. Yo quiero puntualizar aproximadamente de qué año estábamos hablando, porque de verdad que era muy difícil para una mujer estar desempeñando estos cargos tan importantes.
Sí, en el año 61, 1961, claro, muere Jorge Bunge, en 1962 muere Enrique, y en 1963, así a principios de año, ahí en mayo, ella ya se nombra a sí misma directora por ser accionista principal en ese momento, directora, no, presidenta de la sociedad, o sea, 1963. Fue una cosa para sus amigas también, o sea, que miraban con admiración cómo ella se había hecho cargo de esto con tanta fuerza. Y siguió así para adelante con todo lo que sabía, que ella decía que ella tenía que estar enseñando el plan director que había sido aprobado en 1944, tenía que explicarlo a unos y a otros, porque no lo entendían porque era como muy nuevo, hoy ya es muy conocido, pero en ese momento era una cosa nueva y recién, después de muchos intentos, en el 87 se volvió a renovar y bueno, después hubo otros cambios, ¿no? Pero era una cosa que lo tenía muy clara y que ya su padre, Jorge Bunge, le había costado mucho hacerlo entender, y ella lo tenía muy claro y siguió así para adelante con ese legado, con esa fuerza, con ese espíritu emprendedor, en ese momento en que, como vos decís, no era tan común una mujer en una empresa así al frente, impresionante como pensaba en todo y en todos. O sea que, así como estaba muy metida en la empresa, y eso fue muy bueno porque era una persona muy activa, con mucha polenta, y si la verdad, como ella decía, si yo me quedaba en casa, hubiera estado llorando y no hubiera sido bueno.
Mariana era otra de las nietas que la recordaba y decía que Cecilia era la abuela de ella, pero también era la abuela de todos. A ver, sí, la recordamos.
Abuela, porque eso eras, no, mi abuela, la abuela, eras abuela, hasta para quienes no eran tus nietos. Me acuerdo de mis amigas en la playa que decían, vamos a lo de abuela, bueno, casi como un nombre, con mucha autoridad. Me acuerdo mucho tu generosidad, cómo nos convocabas, nos reunías, y siempre admiré tu fuerza para estar a la altura de las circunstancias que te tocaron en tu vida. Enviudaste muy joven, te tocó hacerte cargo de la empresa y estuviste a la altura de todo eso. Queda tu legado y muchas veces te recuerdo en la cara de Jacinta, tu bisnieta, que pone unas caras parecidas a vos.
llevar adelante una ciudad balnearia pensándola desde lo edilicio, dar la posibilidad o pensarla que tenga lugares de esparcimiento para que la gente nos elija, y también de la cultura. Y la verdad que Arte Espina ha sido una de las primeras galerías que ha tenido nuestra ciudad, y tanto Silvana como Fabiana la están recordando con una anécdota junto a Federico Klein que es imperdible. Escuchen.
Cecilia nos acompañó en todas las muestras que realizamos en Altera, no solo con su empresa Pinamar Sociedad Anónima, sino ella se acercaba a cada inauguración. En la de Federico Klein en particular, ella dijo unas palabras muy emotivas, y bueno, todos saben y conocen la personalidad de Federico Klein, que era una persona excéntrica y revoltosa de la cultura. Y ella me dice: estoy totalmente sorprendida sabiendo cómo es Federico que haya brindado con agua. Y le digo: Federico, decime, ¿con qué brindaste? Y me dice: con vodka, por supuesto.
Cecilia, por supuesto, nunca se enteró de que le había brindado con vodka. Así que podemos decir que Cecilia para nosotras fue disciplina, inspiración y sensibilidad. Nuestro agradecimiento eterno a la mujer más importante de Pinamar.
Profesor Pezzo, de la Fundación Ecológica, también la recuerda a doña Cecilia de esta manera.
Sus palabras, cuando hablaba de lo arduo y complejo pero gratificante que fue acompañar a su padre en este titánico proyecto, brillaban sus ojos. Es por eso que le regalamos, cuando ella falleció, una planta, el buracuyá, que representa pasión. Esa pasión por la vida, ese tesón, dedicación plena en apoyar al padre, el arquitecto Jorge Bunge, a su esposo, el ingeniero Enrique Shaw, a sus 9 hijos y al frente de la empresa familiar por más de 35 años. La convirtió en una mujer pilar para Pinamar y estos hombres, vital en lo que hoy es Pinamar.
Y claro que fue una mujer pilar para nuestra ciudad. Y hay un video que por suerte se ha podido rescatar, que tiene que ver con el homenaje que se hizo hace muchos años a los pioneros. ¿Recordás en qué año fue eso?
No, 1980, pero no, y no sé cuánto, 1980 y algo, pero no la tengo en este momento.
Y contanos en qué contexto se hace ese homenaje, porque en realidad hay que hablar de los pioneros. Ella fue pionera de Pinamar.
Sí, yo también, pero bueno, había otros que también vivieron, ¿no? Ahí fue muy importante la presencia de Hermann Parini, porque también además muchos después escribieron también sus recuerdos, y fue realmente muy lindo dejar ahí en un caño de plomo, ¿no? Diario de momento, uh-huh. Plata, monedas, fotos, que bueno, dentro de muchos años lo van a poder abrir. Es una cosa, es muy buena recordar, y además que haya quedado puesto ahí enfrente el monumento a Jorge Bunge, porque Jorge Bunge hizo Pinamar, pero lo hizo con todos estos pioneros, ¿no?
Claro.
Si Pinamar no se hubiera hecho. Y sí, ¿no? Se necesitaban mutuamente, toda esta gente que dejó su vida, bueno, para formar su familia, para tener un futuro. Pinamar le dio mucho futuro a todos los que quisieron tener oportunidades para hacer su trabajo, y todavía en el presente y por muchos años más. O sea, Pinamar da mucha oportunidad al que quiere progresar. Y gracias a todos ellos había que hacerles un homenaje. Así que fue muy bueno eso de la plazoleta. Yo no me hubiera gustado, hubiera preferido que fueran menos años, porque tengo una intriga por
claro.
saber que yo... Me hubiera encantado verlo, pero no lo veré. Pero no importa, lo van a ver otros, que es muy importante que se conozca así la importancia en qué está fundado Pinamar. Uh-huh. Está fundado en todas las bases que puso Jorge Bunge, toda su inteligencia, su capacidad, su conocimiento, su urbanización, para que la vida fuera buena en Pinamar, pero también está con toda esta sangre, sudor y lágrimas de tantos que trabajaron por Pinamar.
Claro que sí. ¿Cómo fue el último tiempo de Cecilia y por qué no eligió Pinamar para vivir todo el año?
Porque solamente un hijo de sus 9 hijos vivía acá en Pinamar, ¿no? José María. Vivió y trabajó durante también como 30 años como ingeniero y también hizo después un máster en urbanismo, un posgrado. Pero la verdad que toda su familia y todo lo tenía acá, o sea, ella se lo planteó en algunos momentos, pero la verdad que la mayoría de los hijos lo tenía acá en Buenos Aires, también es difícil, hay que tomar una decisión así para quizás con los hijos más chicos o claro. Así, en ese momento las comunicaciones tampoco eran como lo que son ahora y todo. Ella se lo planteó porque la verdad que quería muchísimo a Pinamar, pero venía muchas veces en invierno, todas las veces que necesitaba venía y trataba de participar en la cantidad de eventos que le invitaban a ella, todo, una de las invitadas principales era ella, ¿no? Que ella, la vida, la pasión, ¿no? Ella dice que tuvo una vida tan pintoresca, todo vivida tan a fondo, ¿no? Acá con Pinamar, poniéndose en el hombro, hasta sus últimos días. Ella quería estar, quería saber todo y que no se vaya a enterar por Pionero antes que se lo contáramos nosotros. Yo quería estar enterada de todo, ¿no? Y opinaba y se le consultaba, y sus últimos años fueron como más tranquilos. O sea, que acompañada por toda su familia. Y la verdad que tuvo sus años de paz fueron los últimos. Lo que vivió con papá y los últimos años. Más serenos, que iban a visitar a sus hijos, sus nietos, vivía con algún nieto. Fue su tiempo que se lo merecía también. Se merecía un poco de descanso.
Claro que sí. 9 hijos, 32 nietos y 51 bisnietos. Hay que armar una familia grande. La verdad que, Elsa, te agradecemos este ratito para recordar a esta mujer que ha sido tan importante para nuestra ciudad, la mujer de Pinamar, y nos quedamos con algunos de los conceptos tuyos y también de la gente que ha participado, que fue una persona imprescindible, disciplinada, generosa, familiera, una persona visionaria que de un día para el otro tuvo que cambiar su vida y hacerse cargo del plan director de una ciudad completa y de una empresa en Buenos Aires. Y ella supo estar a la altura de las circunstancias.
¿Recuerda cómo se conocieron?
Sí, recuerdo. Es decir, yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que dio un tío mío, Alejandro Bunge. Sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas y en una comida que le dio un amigo cuando él fue en el viaje. En ese momento era la Argentina. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí, por más que estaba medio de novio con una amiga mía. Y ahí él me escribió, yo le escribí en el viaje de instrucción. Y empezó a través de cartas. Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado. Y nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios, bailando en una, lo que se llamaba antes, a las discotecas se le llamaba Watt. Y ahí nos pusimos de novios, equivalente a las bailantas, con la diferencia que uno iba con un chaperón. Y bueno, los horarios eran lo mismo. Era una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que quedaba donde Florida pega la vuelta ahí en la, delante de la Plaza San Martín. Y después...
¿Y él era simpático? ¿Era...?
Sí, a mí me me caía muy bien. Era muy simpático, muy alegre, como los chicos. Era sumamente alegre.
Conocer un poco más sobre la historia de vida de Cecilia Bunge nos hace también conocer mucho más a Enrique Yo. Por el mes de la mujer, nuestro homenaje a Cecilia Bunge. Dentro de las ediciones de libros que siempre les estamos hablando, escrito por Sara Yo de Crito, quien es autora, editora y colaboradora de distintos libros, hay uno que se llama Recuerdo de Cecilia Bunge de Yo. Esta primera edición fue hecha en octubre del 2006. Si ustedes nos solicitan los links de los libros de Sara Yo de Crito, les vamos a estar enviando el PDF, donde dentro de ese PDF tienen todos los libros para poder leerlos. Lo mismo con el PDF de libros de Enrique Yo. Todo esto no tiene ningún costo, así que pueden pedirlos y ustedes de esta manera pueden conocer mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo y su familia. También pueden pedir la estampa de Enrique Yo. Nosotros se las vamos a estar enviando. La pueden descargar en el celular y rezarle a Enrique las veces que ustedes quieran. No tiene costo alguno. Solamente nos tienen que mandar un mensaje. Les recuerdo que se va a hacer la presentación del libro Enrique y Cecilia Cartas de Amor, el 17 de marzo a las 18:30. ¿Dónde se va a hacer esto? Tomen nota. En Colegio San Pablo, ubicado en Pacheco de Melo 2300. Lo pueden ver también por el canal de YouTube, que es, colocan www.youtube.com/acdeargentina. Esto se va a transmitir en vivo. Manden en un WhatsApp o escríbanos en el mail y les vamos a estar enviando el link para que se puedan inscribir, para poder asistir a la presentación del libro Enrique y Cecilia Cartas de Amor, donde Sara Crito de Eiras va a estar, que es la autora del libro, va a estar firmando los libros y ustedes van a poder acercarse y también charlar con ella. La actividad es libre y gratuita, pero solamente tienen que inscribirse. Y vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco hablándonos del venerable Enrique Yo.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás al firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar.
Esperamos sus mensajes, así el próximo programa los estamos leyendo. Nos encontramos la próxima semana, donde acá en Enrique Yo, Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky. Los esperamos el próximo viernes a las 20:00.